Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 25 minutos de las 10 de la mañana. Ya casi hemos hecho la entrevista fuera de antena con los invitados de hoy. Nos referimos a parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Y nos acompañan, bueno, pues en este caso, Clara Peña. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Con mucha fuerza empezamos el año.
Sí. Muy bien. ¿Qué tal se han portado las Navidades, el fin de año,
Reyes? Contenta, bien, viendo a toda la familia, como ya te expliqué antes de irnos, y tranquilo, como toca, y de la mejor manera, que es todos juntos la familia.
Muy bien, pues, Ana Padilla, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, muy bien también, como dice Clara, ya con energías para el 25, y bien, muy bien.
Y Fernando Señá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, decir que sí que tienes razón, las entrevistas son muy interesantes, pero a nuestros oyentes hay que decirle que el previo a la entrevista y el post-entrevista es muy, muy interesante aquí, hablando con Santiago de todos los temas.
Bueno, alguno de ellos, que está uno ya mayor.
Tú lo sabes, uno sabe ya, ¿no?
Yo no sé ya. Bueno, pues en este caso hablamos del Ayuntamiento de Puerto Rosario, de la actividad municipal. Tuvimos oportunidad de, creo que al último de los tres que vi fue a Fernando en el Parlamento de Canarias, y qué pena el Parlamento, ya no hay debate.
Bueno, no estoy tan de acuerdo contigo con eso. Es verdad que no es como se hacía antes, que a lo mejor en el debate último de pleno era más largo, en este caso es un debate más político. Pero bueno, toda la parte de los presupuestos, todo el trabajo previo, que es mucho trabajo, muchas reuniones con sindicatos, con asociaciones, con los partidos de la oposición, con el gobierno, cuando te toca gobernar hay que sentarse mucho con el gobierno para hablar de los presupuestos y de las enmiendas. Todo eso se hace previo durante un mes y medio, pues yo te puedo decir que oficiales en torno a 15, 16 reuniones, oficiales en comisión y en ponencia, y luego extraoficiales y digamos en salón, pues a puerta cerrada, pues muchísimas. Es un trabajo muy arduo que durante un mes y medio. Y es verdad que a lo mejor antes el último pleno se desarrollaba más y ahora ya más un discurso más político, porque intentamos los portavoces llevar todo el trabajo hecho de antes, porque hay que muchas veces negociar enmiendas que en un pleno no se puede hacer, hay que hacerlo más sosegadamente. Y yo sí tengo que decir una cosa, y siempre me gusta romper una lanza a favor de los diputados de Fuerteventura, porque hay que tener en cuenta que de los tres partidos principales, con mis respetos para todos, pero Coalición Canaria, Partido Popular y el Partido Socialista, los tres portavoces de presupuestos son majoreros, son de Fuerteventura. Estoy hablando de Barragán, estoy hablando de Manu, y de Manuel, y en este caso de mí también. Y yo creo que tenemos que poner eso en valor. Hay 70 diputados de todas las islas, capitalinas y no capitalinas. Oye, y nuestros partidos confían en diputados majoreros para la principal ley que hay en el Parlamento, que son los presupuestos.
Bien, no estoy de acuerdo.
Lo sé.
Lo reservamos para Parlamento.
O para otro debate en el programa Parlamento.
En el programa Parlamento el próximo lunes, seguro. Bien, pues se aprobaron los presupuestos de Puerto Rosario en diciembre, a mitad del mes de diciembre, se aprobaron los presupuestos. Es llamativo porque cuando se aprueban los presupuestos, que es la ley más importante, es la decisión más importante, donde plasma además tu línea política, lo que quieres hacer, lo que quieres que se te distinga. Bueno, pues resulta de que ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? No conozco más que una nota de ustedes, precisamente, como grupo popular, sobre los presupuestos de Puerto Rosario. Pero si habláramos de ellos, ¿qué teníamos que decir? ¿Cómo podría el Grupo Popular definir esos presupuestos, la política presupuestaria? Y bueno, también lleva consigo el análisis de todo lo que ha sido el pasado año, ¿no?
Pues mira, si me permiten. Sí. Pues mira, yo creo que tú has puesto un buen ejemplo. No se ha hablado prácticamente de ellos y los pasaron desapercibidos en un montón de puntos del día, cuando es el tema principal o la ley principal también en un ayuntamiento. Y yo creo que la de mejor definición es que son decepcionantes, como está siendo este año y medio de gobierno de David de Vera y del Partido Socialista y de Coalición Canaria al frente del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Los podemos resumir con que son más impuestos para los vecinos, vamos a tener que pagar más impuestos, son más gasto en fiestas, más gasto en propaganda y publicidad y menos Puerto del Rosario, porque cuando se hayan gastado estos 56,6 millones de euros del 2025 más otros casi 40 que van a tener de remanente, Puerto Rosario y los vecinos vamos a seguir sufriendo un Puerto Rosario igual de sucio, un Puerto Rosario lleno de baches, oscuro porque no hay iluminación, sin aceras, sin nuevas instalaciones deportivas, sin la necesidad de reformas y de planificación que tiene Puerto Rosario, y algo muy importante, todas esas necesidades y demandas históricas, porque no vienen de este año, de muchos años, de nuestros pueblos y de nuestros barrios de Puerto Rosario, van a seguir sin estar cubiertas. Aumenta los impuestos en casi 2,3 millones de euros con la tasa de basura, que nos pegan un hachazo fiscal, y ahora hablaremos de esa tasa de basura, con el aumento también de la tasa alcantarillado, que lo hemos denunciado, y todo ese dinero pues aumenta las fiestas, pues en cuatro fiestas nada más, que es la de Puerto, la del Carnaval, la de Navidad y, por ejemplo, y la de la Noche Blanca, se gastan 1.200.000 euros, 700.000 euros más. Más otro montón de pequeñas conciertos, fiestas, ferias y un sinfín. Pero además luego en propaganda y publicidad se gastan más de 500.000 de euros en propaganda y publicidad, que esos son unos casi 100.000 euros más que en el 2024, más otros 180.000 de patrocinios. Con lo cual, una barbaridad. Nosotros, los vecinos, pagamos más impuestos para que este grupo de gobierno se haga la foto del fin de semana, la fiesta, que oye, que no nos parecen mal las fiestas, pero tiene que ser con sentido común y con racionalidad, y sobre todo, sin abandonar las necesidades que tienen los pueblos y los barrios. Miren, de 56 millones, en inversión solo hay 4 millones, eso es ridículo. Para una obra, la Primero de Mayo, el Boulevard de Primero de Mayo, que los vecinos no la quieren y que se están discutiendo con el ayuntamiento, para arreglar el paseo marítimo, la parte nueva, en teoría nueva, que hay que ver por qué está, después de apenas 3 años, tan estropeada, y no hay obras nuevas en infraestructura deportiva, no hay esas demandas de Puerto Laja, de La Hondura, de Playa Blanca, de Tefía, del Matorral, de los barrios como el barrio del Charco, esas recinto de para locales, para las asociaciones, para los colectivos del carnaval que se las ha prometido, de eso no hay nada, y entonces seguimos igual. Puerto Rosario va a seguir igual de oscuro, que no se ve por la noche, igual de sucio, que nunca Puerto Rosario ha estado tan sucio, nuestras calles llenas de baches, sin aceras y sin cubrir las necesidades básicas que tiene Puerto Rosario, y van a gastarse 56 millones de euros más otros casi 40 de remanente, como lo han hecho en el 2024, por cierto, que tenía un presupuesto de 50 y tantos millones, tuvieron otros casi 30 y tantos millones de remanente, al final dejaron casi 40 millones sin gastar, y yo les digo a ustedes, empezamos el año 2025, ¿qué diferencias hay con cómo empezamos el año 2024 a los vecinos de aquí, de Puerto del Rosario? ¿En qué ha mejorado nuestra calle?
Bien, pues, ¿cómo se ve en este caso Peña o Ana?
Sí. Bueno, yo creo que Fernando ha hecho una descripción bastante perfecta de lo que se aprobó el otro día y viene siendo la misma línea que desde el principio. Cuando se constituyó este grupo de gobierno, pues nosotros siempre dijimos que, por supuesto, hay una parte del gobierno que ya viene de atrás, ya ellos ya transmitían cuál era su forma de hacer, pero mira, nosotros fuimos respetuosos, siempre fuimos respetuosos, sobre todo con un margen de tiempo bastante grande, en el sentido de, oye, vamos a ver realmente cómo trabajan, pero mira, estamos viendo que al final, en vez de, en este caso, que parecía que a priori ese parte de grupo nuevo, que era Coalición Canaria, podía cambiar las cosas, o por lo menos parece que eso es lo que transmitían, pues hemos visto que al contrario, que se han contagiado, en este caso, de la parte del grupo de gobierno que venía de atrás. ¿Y por qué digo esto? Pues como bien ha dicho Fernando, mire, no hay planificación de ningún tipo. Se nota que trabajan de forma improvisada, en función de tapando fuego, si salta esto, salta lo otro. Le están dando, bueno, primero que nada, vuelven a saltar en estos presupuestos, en este caso, a los bolsillos de los vecinos. Y digo esto porque además, Fernando lo ha dicho, con números además, vemos cómo están incrementando, pues mire, lo que es la tasa de alcantarillado, que ya en junio pasado el alcalde, y es una competencia directa del grupo de gobierno, ellos cogieron y la aumentaron. Digan lo que digan, pero es la realidad. Por otra parte, cuando hablamos de la tasa de basura, como comentó Fernando, hay que decir que si bien es cierto que esto viene a nivel nacional, porque en este caso Pedro Sánchez, dentro de esa gran presión fiscal que está trasladando a todos los españoles, pues en este caso concreto lo está haciendo también a los vecinos a través de esta tasa de basura, que ya a partir de abril ya verán directamente los vecinos cómo lo que hoy pagan, pues que pagan en Puerto aproximadamente 45 euros y en los pueblos unos 33 euros, se va hasta triplicar, y es una burrada. Pero hay que decir una cosa, y es que este gobierno de Puerto del Rosario, compuesto por Partido Socialista y Coalición Canaria, cuando nosotros llevamos una moción diciendo que no estamos de acuerdo con ello, porque, oye, también hay que mostrar la disconformidad con las medidas independientemente de que vengan, en este caso mostraron su conformidad. Y aquí hay que decir que incluso Coalición Canaria, pues, le pesa más mantener ese grupo de gobierno que a día de hoy mantiene que defender a los vecinos de Puerto Rosario, porque mire, si antes el año pasado aparecía que se iba a recaudar por esa tasa de basura 1 millón, ahora ya son 3 millones, y ahí ellos se iguanan y dicen que sí. Y es más, lo más triste no es que muestren su disconformidad independientemente que venga donde venga, sino que no hay ninguna medida fiscal que pueda amortiguar esa subida de tasa. Y nosotros lo planteamos incluso en el pleno, lo planteó el compañero Fernando, oye, usted van a hacer algo, por ejemplo, en relación al IBI, van a disminuir ese IBI, van a plantear alguna medida que fiscalmente pueda amortiguar todo ese saqueo que se le va a hacer ahora mismo a los vecinos de Puerto Rosario. Pues nada, vemos que se le da prioridad a las fiestas. Ahora mismo el compañero acaba de resumir que directamente, y no es una opinión del Partido Popular, es con números, se ve cómo han incrementado en todas las fiestas de Puerto del Rosario, del municipio, bajan en costes, en gastos sociales, y mire, da lástima cómo sabemos que ahora mismo las asociaciones sociosanitarias en Puerto, bueno, en la isla me atrevo a decir, pero en Puerto del Rosario también, están haciendo una labor maravillosa, porque están llegando donde no llega la administración, donde no llega el ayuntamiento. Pues tienen que saber los vecinos que a pesar de esa labor tan maravillosa que están haciendo, pues en los presupuestos se les rebaja esa subvención, esa ayuda que se le aporta a estas asociaciones para poder llegar y cumplir todos esos servicios. Después, mira, cosas tan básicas, porque hay que decirlo con nombre y apellido, sabemos que en los colegios, pues mira, el tema, porque es una competencia directa del municipio, como es tema vallado, tema de sombra, pues todo eso también disminuye. No se apuesta para nada, por ejemplo, por el deporte. No vemos que se apueste por instalaciones realmente importantes para el municipio. Es más, se sigue tirando de los colegios para que equipos de balonmano y demás puedan entrenar ahí. Es decir, no se está invirtiendo en lo que realmente le importa a los vecinos. Mire, Rosavila, Playa Blanca, siguen siendo municipios aislados. Todavía no hay una conexión que han prometido desde el principio, que van a hacer, que están con Gesplan, que van a hacer de alguna forma esa pasarela o ese para poder conectar. No existe. También lo comentaba Fernando, iluminación. Mire, una de las cosas que independientemente pueblos y barrios que podemos visitar y que nos los dicen realmente los vecinos, mire, es que estamos a oscuras. Hasta los comercios, me atrevo a decir, porque nos los han dicho directamente, mira, es que salen hasta las dependientas, salen, y nosotros tenemos que un poco acompañarlas hasta los coches, porque vemos que las zonas están, es decir, eso, limpieza. Con esto quiero decir que no se nota para nada que haya cambiado. Yo entiendo que no se puede cambiar todo, claro que no, ni nosotros si estuviéramos tampoco lo podemos cambiar todo, pero oye, por lo menos que se vaya viendo que hay un cambio progresivo. Pero es que lo que realmente le importa a los vecinos, para nada está actuando este grupo de gobierno.
Claro, Peña, hay una parte que es capítulo 6, si no me equivoco, que es inversiones.
Sí.
Ahí se debería recoger, tendría que ver con claridad cualquier vecino que quisiera, tendría que ver en qué se van a gastar el dinero, en qué va a invertir, en qué es lo que van a mejorar.
Fíjate, Santiago, luego los compañeros también te dirán las propuestas nuestras concretas, pero el problema que nosotros vimos en este presupuesto, tal cual está planteado, es la base de todo, que no hay un programa para Puerto Rosario, no hay una directriz para Puerto. Y así es imposible hacer inversiones cero, prácticamente cero. Porque no es la única que están haciendo, como decía bien Fernando, es la avenida de Primero de Mayo, que son fondos que además vienen del Gobierno de Canarias, y de un proyecto que se inició la obra cuando en ese momento, porque si no, no pueden renovar. O sea, no están ejecutando. Las únicas obras que están grandes que están poniendo son estrictamente para que no les quiten las subvenciones porque no están ejecutando esas obras. Eso no es hacer ciudad, eso no es hacer municipio. Y no tenemos grandes proyectos estructurantes que la gente necesita. No se trata de que te viene un vecino a la puerta y te dice, arréglame el bache de delante de mi casa, voy y te pongo un poco de chapapote ahí y eso es lo que te soluciona. Ese es un presupuesto de chapapote, enfocado no a hacer ciudad, no a hacer urbanismo, no a dar soluciones reales, no a ponerle el agua a los vecinos, no a arreglar la fibra óptica. Los pueblos siguen estando con deficiencias de conexión y me refiero a la tecnológica, al internet. Es que ya no tener internet en Puerto Lajas, no tener internet en Tefilla, no tener internet en los barrios, ¿qué deberes van a hacer los niños? Si los colegios ya están pidiéndole, estas navidades me explicaba una madre, a mi hijo de 8 años la profesora le ha dicho que empiecen a usar los ordenadores en casa porque le van a dar los libros telemáticos. Es que estamos aislando a los mayores y a todos los críos que se van a vivir a sus pueblos porque no les damos las ayudas mínimas, cero de inversión en tecnología para los pueblos. Y eso es conexión. Y no tener claro este ayuntamiento, que estamos en el siglo que estamos, es dejarnos a la deriva completamente. Y con respecto a las grandes inversiones que no contemplan, también nos preocupa que no contemplan que existen muchísimos fondos que tampoco solicitan de otra manera, que son ayudas, que son subvenciones. Nosotros les decíamos cuando se quejan de que no tienen dinero, que no les da, que gastan, moléstense en hacer expedientes y pedir subvenciones que pide toda España y el resto de Canarias y nosotros no. Sobre todo para temas de mayores, niños, lo que más nos preocupa muchísimo, los pueblos están abandonados completamente. Ellos hablan de inversiones y de hacer, y las cosas que proponen son para Puerto Rosario. No están definiendo ninguna manera de resolver, ni siquiera de mejorar dotacionalmente a esos pueblos. Están abandonados. A veces te digo una cosa, sinceramente, como técnico, me alegra que los abandonen porque es tan feo puerto lo que están haciendo, que los pueblos tienen encanto porque gracias a Dios no se han metido en ellos. Así que también, porque me perdonen lo de los pueblos, que sé las necesidades que tienen, pero no se puede trabajar así al tuntún. Entiendo que les ha venido, es como si les viniera todo de golpe y todo en avalancha, pero es en avalancha porque no planifican. Y no se puede dirigir un ayuntamiento, gestionar un futuro, que es lo que está haciendo el equipo de gobierno, a base de ideas momentáneas para resolver pequeños problemas momentáneos. No tienen ni una sola solución general para el charco, por ejemplo. Se nos está cayendo. Era el motor cultural de Puerto. Está absolutamente abandonado. Ni aceras, ni asfalto cero. Jardinería cero, proyectos para inserción a los jóvenes, a los mayores. Hemos propuesto 1 millón de veces que cojan ese parque enorme abandonado y que es un foco de delincuencia peligrosísimo, que lo regeneren, que se lo den a los jóvenes de Puerto, que esas dos edificaciones que hay las reconviertan para los jóvenes. Y lo mismo para los mayores. Ya no decimos ni que hagan edificios nuevos para que no tengan que hacer inversiones potentes. Cojan lo que tenemos y pónganlo en uso adecuadamente.
Claro, el problema es cómo va a llegar soluciones a los pueblos si no llegan a los barrios.
Eso es.
O sea, cuando hablamos de Puerto Rosario tenemos que hablar del casco. Y tampoco. Porque el charco está dentro del casco. Y tampoco. O sea, ayer mismo venía una persona que operaba de la columna en varias ocasiones y con un nivel de discapacidad, de movilidad por encima del 60%, y me decía, es que no puedo caminar por Puerto Rosario, me mandan a caminar y no puedo salir de mi casa. O sea, porque cualquier desnivel, cualquier hueco, cualquier cosa que haya, y está el puerto lleno, bueno, pues me produce un daño increíble. Y paraba aquí, estuvo esperando a que acabara la tertulia para comentarlo. Y es realmente así, o sea, no se puede salir con un carrito en el charco, por ejemplo, eso es imposible. No puedes caminar más de 100 metros. Es un disparate por completo. Por tanto, si no hay nada en el capítulo 6 de inversiones, nos quedamos con la fiesta, nos quedamos con esos eventos, entre comillas, y nada más. ¿Y paga el capítulo 1 de personal?
Pues sí. Es que al final, y lo volvemos a decir, oye, nosotros no estamos en contra de que se hagan fiesta, de que se hagan eventos, que se dinamice Puerto Rosario, que se dinamice, porque eso al final genera economía, genera que la gente salga a la calle, que se dinamicen los comercios. Lo que decimos es que todo eso no se puede hacer olvidando todo lo demás. Y lo que en una acción de un gobierno no puede centrarse solamente en más fiestas, en más publicidad, en más propaganda y en cobrarles más impuestos a los vecinos. Y yo creo que lo que queda claro es que después de este año y medio que lleva de gobierno David de Vera, lo que echamos en falta es una planificación de qué se quiere hacer con Puerto Rosario. Lo decíamos antes de empezar la tertulia. Dice, si tú en este año y medio no planificas qué es lo que vas a hacer durante los 4 años, pues probablemente te va a coger el toro y al final vamos a terminar esta legislatura igual que la empezamos, con las mismas necesidades y las mismas demandas de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Yo perdone que insista, pero es que para mí es fundamental los pueblos y los barrios de Puerto Rosario, porque es donde viven los vecinos y es el espíritu y el alma de y lo que mueve este, nuestro municipio. Y nos podemos recorrer, pues hablamos de Rosavila, de las demandas históricas de Rosavila, pero en Puerto Laja, o en Playa Blanca, o en el Matorral, o en el barrio del Charco, o nos vamos a los pueblos más a Casilla, o nos vamos a Tefía, o a La Somada, y lo que si nos reunimos con los vecinos nos dicen lo mismo que nos decían hace 5 años, que nos decían hace 10 años, si es que no ha variado. Y lo que le hemos dicho al alcalde es que tienes que afrontar todo eso ya, porque si no pasará los 4 años y nos volveremos a reunir con ellos y nos volverán a reclamar lo mismo. Y lo que pasa es una falta de planificación e improvisación, lo decía Ana, improvisación. Y el mejor ejemplo es lo de la tasa de basura. O sea, vamos a ver, que Europa... es verdad que Pedro Sánchez traslada la directiva europea de como le da la gana y buscando el camino fácil, que es subirle los impuestos a todos los vecinos de España, porque al final la tasa de basura va a subir en toda España a raíz de la ley que transpone Pedro Sánchez. No era el camino que marcaba Europa, pero es el camino que eligió el gobierno del Partido Socialista, subir impuestos. Bien, pero ya una vez que ocurre eso, y tú lo sabes, hace casi un año ya, tú, y le hemos dicho muchas veces, tú tienes que ir planificando lo que va a pasar y tienes que buscar medidas paliativas, como bajar el IBI. Lo puedes hacer. Si tengo que subir la tasa de basura a los vecinos, pues voy a bajar el IBI. O puedes buscar planificación de cómo vas a cobrar esa tasa de basura. No tiene que ser uniforme. Oye, ¿cuánto vas a cobrarle a una familia de 4? ¿Cuánto a un hogar de una sola persona? ¿Cuánto recicla una familia o un hogar? ¿Cuánto no recicla? Y tienes que introducir variables que te permitan fomentar la separación, fomentar el reciclado, beneficiar a aquellos hogares responsables.
Eso dice la directiva europea.
Eso dice la directiva europea.
Tú tienes que prepararte antes de subir la tasa. O sea, tú tienes que tener los medios para diferenciar lo que cobra en cuanto a reciclaje, en todos esos apartados que refleja esa recomendación europea que se transforma en ley en España y de obligado cumplimiento. Y en este caso, bueno, pues lo que hay es que los ayuntamientos, nadie se ha preocupado, no hay nadie que haya preparado.
Hay ayuntamientos que sí ya lo están haciendo, que ya tienen sus ordenanzas, que ya han fomentado han fomentado el reciclado, han fomentado la separación, están fomentando también la reutilización. ¿Para qué? Para poder bajar esa tasa a sus vecinos. Y este ayuntamiento se ha cruzado de brazos y, oye, pues les vamos a pasar de 1 millón de recaudación en el 2024 a 3 millones en el 2025. ¿Quién cree que va a pagar esos 2 millones más? Pues las familias y las personas que nos están escuchando, que le va a llegar un sablazo de la tasa de basura en abril, de que se va a multiplicar por 3. Y le hemos dicho a David de Vera, ¿dónde está tu acción de gobierno? ¿Dónde están tus medidas para intentar paliar esto? ¿Dónde están tus medidas para afrontar este tema, para no castigar de una manera tan importante a las familias? Oye, primero, no me importa que se suba, porque no estoy en contra de esta subida, como la moción que le llevamos, que la votó en contra. Y segundo, has tenido un año y no has hecho absolutamente nada. ¿Qué vas a hacerlo el último mes corriendo y deprisa a ver cómo puedes arreglar esto y tapar esto un poco para que los vecinos no te vayan a tocar a la puerta del ayuntamiento? Oye, ¿por qué les vas a cobrar 3 veces más por la tasa de basura? Y eso es improvisación, eso es falta de planificación y eso es tener Puerto Rosario, oye, pues eso, como usted dijo, como tú dijiste de Santiago, fiestas, foto del fin de semana y lo que es los problemas reales de los vecinos que nos están escuchando, pues seguimos todos iguales.
Ana. En pleno, mira, y además cuando decimos falta de planificación, es que es una falta de planificación que existe realmente, porque vemos pleno tras pleno modificaciones de crédito. Para que la gente entienda es que si desde el principio se dijo que esta cantidad iba a ir aquí, que en cualquier casa se hace una previsión, tú sabes, normal, pues esto lo que, dando prioridad, pues esto es lo que hay que destinar para pagar la luz, esto que hay que destinar para pagar el agua, pues ellos constantemente están introduciendo esas modificaciones de crédito, que significa que donde dije que iba a poner esto, de repente lo cambio. Es más, El último pleno, que es donde se aprobó este presupuesto, que iba como dentro de un pleno ordinario con un montón de puntos que ellos empezaron a meter porque querían diluirlo, exactamente, porque no querían dar, es más, lo metieron casi a finales de diciembre por lo mismo, porque sabe que todo el mundo está metido en fiestas y es verdad, y no llega igual la información a través ni siquiera de los medios, pues ahí iba Santiago una modificación de crédito para pagar ayudas al alquiler, que para terminar de pagar esa cantidad de ayudas al alquiler, que la gente cuando lo va a recibir se supone que es ahora en enero o febrero. Es decir, que ya no es, son opiniones nuestras, que es una realidad. Es más, por ejemplo, con el tema de la ayuda al alquiler, volvemos a ver, mira, ellos han presupuestado para este año menos que el año pasado. El año pasado presupuestaron 180.000, que nosotros ya nos quejamos porque la demanda era más. Y 176.000 este año. Y la realidad, con los números que por lo menos nos trasladan a nosotros, es que al final se ha tenido que aumentar a 278.000 en el 2024. Oye, si tú ya estás partiendo de que existe esa necesidad, y es una necesidad que, guste o no, tienes que contribuir a ayudar, porque al final sabemos el problemón que hay ahora mismo con vivienda. Pues no. Y vemos que en el último pleno meten una modificación de crédito como para subsanar eso y que se pueda aumentar. De ahí se traslada una falta de previsión, de planificación total. Después, mira, ya que estoy tocando el tema de la vivienda, no quiero dejar de comentar. Es un tema súper importante. Sabemos que del gobierno de Canarias, porque el consejero así lo está trasladando, y aquí está Fernando que lo puede corroborar, hay partidas reales, reales para hacer proyectos en las distintas islas. En Fuerteventura, y al igual que en Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Ahora bien, nosotros seguiremos insistiendo y vamos a velar para que de verdad se desarrollen. Y digo esto porque muchas veces al final vemos que las cosas no se terminan de solucionar, el expediente, porque hay cualquier papel, cualquier documento, cualquier trámite que le corresponde al ayuntamiento y no lo termina de hacer. Y es donde nosotros estamos vigilantes para que realmente se haga. Por otra parte, existe un decreto de vivienda donde se le posibilita a los ayuntamientos, en este caso también Ayuntamiento de Puerto Rosario, de poder directamente o con fondos propios adquirir vivienda inacabada para terminar. Es decir, muchos instrumentos, y igualmente que pasa como hemos descrito con el tema fiscal, que simplemente cobran y no ponen alternativa, pues el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha mirado para otro lado. Sí, existe un problema de vivienda, a ver si viene del gobierno de Canarias y nos soluciona, pero para nada han sido partícipes para intentar solucionar el tema de vivienda. Y lo quiero decir aquí porque es un tema también vital, y es cierto que el ayuntamiento está también como mirando para otro lado cuando se le está ofertando instrumentos reales para poder hacerlo.
Ayer, precisamente, desde el gobierno de Canarias, surgió la información de que Vivienda saca a licitación ya la construcción de 184 viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria y Fuerteventura. Esta actuación cuenta con 34.684.462 euros. Concretamente, el proyecto está dividido en 5 grupos, 2 de ellos de 28 y 47 viviendas que estarán ubicadas en el término municipal de Puerto de Rosario, y 2 grupos de 36 inmuebles y 1 de 37 en el término municipal de Telde. O sea, a la isla de Fuerteventura vienen 2 paquetes, sale ya la licitación en el día de ayer, un grupo de 28 viviendas y otro de 47 viviendas en Puerto de Rosario.
Y de hecho, en Puerto Rosario, si me volvemos a mirar, y mis compañeros
estuvieron. Pero esto gobierno de Canarias.
Sí, en la legislatura pasada son hasta las mismas calles, es Don Quijote y lo mismo.
Son las que.
Las viviendas
las que pedían
exactamente, que venían de la legislatura pasada y no se hicieron. Y yo lo digo, y que si tuviéramos que tirarle de las orejas al gobierno de Canarias, independientemente de que estuviéramos, lo haríamos. Pero en este caso es verdad que hay una implicación importante y realmente se quiere hacer. Pero nosotros seguimos vigilantes porque realmente vemos que a veces se pone obstáculo en el sentido de que no se hace el trabajo que tiene que desarrollar desde en este caso el ayuntamiento como administración local. Pero es que independientemente de esa inversión y de todo eso, que ojalá lo veamos y espero que sí, también el ayuntamiento ha podido trabajar paralelamente con recursos propios, buscando fórmulas, porque en ese decreto se posibilitaba a las administraciones locales poder agilizar todo esto. Y el Ayuntamiento de Puerto Rosario no ha hecho nada, ni se ha preocupado en adquirir ningún tipo de vivienda inacabada, que prácticamente ya el año pasado, la legislatura pasada, mis compañeros incluso se buscaron la fórmula de buscar hasta viviendas inacabadas y se las propusieron. Es decir, No, es como, nosotros lo que percibimos es que este grupo de gobierno es como dejándose llevar, como echando días para atrás, como el que dice el otro, ya vamos para el segundo año, y es como todo de puntillas, como pasando. Y no, se hace falta también implicación en los problemas que realmente le importan a los vecinos, y en este caso uno, lógicamente, la vivienda.
Claro, puede pensar el oyente que nos esté siguiendo ahora mismo, puede pensar que bueno, que esto... fruto de falta de recursos. Y sin embargo, viendo la nota de prensa de ustedes, en más de 3 millones de euros se incrementa el presupuesto. O sea, al contrario, no se reduce el presupuesto, sino que se aumenta en 3.233.697,01 euros. O sea, que ni así. O sea, no es ni una medida de recorte, no es ni una medida de incapacidad. No, van a recaudar más. Hablabas nada más que en una tasa como la de basura, la previsión en el presupuesto es de 2 millones más que vamos a pagar todos. O sea, que realmente no se entiende toda esta situación.
Y fíjate, Santiago, ¿qué es lo que nos preocupa? Ahora nosotros vamos a pagar... como bien dice Ana, vamos a triplicar las tasas de basuras que pagaremos, pero los servicios no los vamos a tener. Y no los vamos a tener en menos de 6 años si de verdad este equipo trabajara como deben hacerlo, con unas directrices claras, que no las tienen. O sea, que nosotros vamos a estar pagando unas tasas de basura sin cumplir lo que nos está obligando el gobierno central por la decisión de Pedro Sánchez. Eso tiene que quedar clarísimo. Y desde luego, porque el ayuntamiento, cuando propusimos que no lo aceptaran, el alcalde lo aceptó y es lo que tenemos. ¿Qué solución tendrían que hacer? Primero, pedir fondos que pueden pedirse por distintas vías, los Next Generation. Pueden hacerlo de muchas maneras para ellos acometer esas obras. Y no solamente las obras de adaptar para los reciclajes de residuos, y no sobrecargárnoslo a los vecinos. Primero, sino cuando de verdad vayan a dar el servicio. ¿Qué pasa? Que tú vas a estar 4, 5, 6 años pagando unas tasas por un servicio que no tienes y que tampoco tienen planificado cómo lo van a hacer ellos. Está muy bien que busquen, que creen ordenanzas, pero ¿qué prisa se dan en hacer una ordenanza para cobrarle al vecino? Y qué poca estrategia de cómo van a adaptar Puerto para hacer esa adaptación obligatoria, que es lo que nos preocupa a todos. Adapte usted, que es lo que le obliga al gobierno, a usted, no a mí. Yo pagaré mis impuestos cuando usted me dé ese servicio. Antes no.
Porque hay que compensar todo ese esfuerzo que haga la familia por reciclar y por apartar, por clasificar.
Familia, restauración, todo. Comercio, industria, es decir, que aquí todo el mundo va a ver afectado.
Decía antes, Ana, el tema de la vivienda, recuperando el tema de la vivienda, la noticia que salía ayer son precisamente tanto la calle Don Quijote como la calle Bernegal en el Matorral, promociones o viviendas que ya se estaban desarrollando por el gobierno de Canarias, que venían de la legislatura anterior y que se están poniendo en marcha. Pero en cambio, decía Ana, no vemos una proactividad del ayuntamiento, porque ya hay otros ayuntamientos, no voy a decir cuál, pero hay un ayuntamiento en Fuerteventura que están moviéndose buscando esos fondos europeos, esos fondos del gobierno de España, esos fondos del gobierno de Canarias, para buscar alternativas de construcción de vivienda pública o para rehabilitación de vivienda, esas urbanizaciones que ya han quedado pues desfasadas o obsoletas. Pero también no tenemos que olvidarnos de la otra pata, que es la privada. Es decir, que los promotores privados, yo les invito a todas las personas que están viendo a pasear por Puerto, y en todos los barrios tenemos muchísimos solares sin construir, tenemos muchísimas obras a medio hacer. Y nos dicen los promotores privados que cuando van a pedir una licencia al ayuntamiento, a la oficina técnica, pues hombre, si tardan 2 años y medio en contestarte, pues a ver quién puede planificar una promoción pidiendo una hipoteca, teniendo que adelantar dinero, esperando 2 años y medio por una licencia para poder construir. Y no tenemos que olvidarnos de eso también. Hay que favorecer la construcción de viviendas porque tenemos un problema grave de vivienda, no solo la vivienda pública, que también, poniendo solares en manos del gobierno de Canarias, que no hacemos, sino también ayudando a la promoción privada para que pueda construir vivienda y que no esté 2 años y medio esperando a que te contesten una licencia en la oficina técnica, que lo dijimos en la legislatura pasada y seguimos igual en esta. Es como, perdona la expresión, pero es como un agujero negro. Lo que entra ya no vuelve a salir. Y hay que fomentar eso también, porque tenemos un problema gravísimo de vivienda y tenemos que actuar en todas las variables para intentar paliarlo. El gobierno de Canarias lo está haciendo en distintas variables, pero en los ayuntamientos y el Cabildo Insular, porque es que ayer anunciaba el Cabildo Insular de Tenerife, donde gobierna el Partido Popular, pues que ellos, de la mano del gobierno de Canarias, van a construir vivienda en distintos municipios, vivienda pública. Y hombre, también en el Cabildo de Fuerteventura podría esforzarse un poquito más en
intentar entrar. ¿Cuántas viviendas cabrían entre Ciudad Jardín y el colegio de allá? En todo ese espacio, todas esas franjas del Cabildo, la compró siendo presidente Ildefonso Yacón Negrín, con el pacto tripartito. Y esa franja ahí, imagínense, no sé cuántas viviendas pueden caber, pero un montón, más de las que hay ahora mismo. O sea, es que es suelo del Cabildo, o sea, sencillamente cederlo, porque además me acuerdo de aquel pleno como si fuera hoy, porque se trató de loco al presidente en aquel momento, cuando dijo de comprar tanto suelo en Juan de Betancur o en esa calle frente al cuartel, ¿no? Y en este caso, bueno, pues él lo dijo, vivienda para dotacional, para instalaciones
deportivas
y no tener tanto alquilado, o sea que hay un montón de instalaciones alquiladas para la administración en la isla de Fuerteventura. Sin embargo, decía Clara también en otro tema, que no es la vivienda sino las subvenciones, no solamente en otros municipios, en Puerto Rosario ha habido subvenciones. Se han tramitado subvenciones, el municipio inteligente y ha tenido dinero. Bueno, pues Ciudad de la Infancia, no sé para qué significa exactamente, pero ha habido dinero en otras legislaturas, se ha trabajado por las distintas personas que han pasado por ahí, se ha trabajado y se ha conseguido, porque dinero hay. Y los New Generation, pues está claro, el gobierno no sabe cómo gastarlo. Ahora mismo no sabe cómo gastarlo. O sea, está pendiente nada más que le presenten proyectos. Sin embargo, en Puerto Rosario nos permitimos el lujo de devolver o vernos obligados a devolver subvenciones por no haberla gastado.
Exacto. Esa es la situación que tenemos. O hacer como pasa en Primero de Mayo, que para no devolver la subvención, el último día se hace un acta de inicio de obra para demostrar que está empezada. Entonces, eso no es hacer ciudad. Y nos merecemos en Puerto que se dediquen. Si entendemos que hace falta una parte de personal o del ayuntamiento que trabaje para los asuntos inmediatos del día a día, pero un alcalde no puede estar para esos asuntos inmediatos. Tiene que estar para planificar todo Puerto y que en su equipo trabaje en lo inmediato, pero lo principal es que él gestione. No hay gestión. Hay otra cosa importante. ¿Hacen falta fondos? Sí, pero es que los fondos los tenemos. Como bien estaban diciendo mis compañeros, está el gobierno de Canarias, que ejecuta las obras como ha hecho siempre y no le aportamos suelo. Fíjate que de los solares que ahora se van a ejecutar, que 20 viviendas y 30 y pico, no son nada. La Oliva ha sacado unas ayudas estupendas para hacer 100 y pico viviendas. Y nosotros nos ponemos contentos con unos solares que buscó Fernando pidiendo desde el Parlamento la legislatura pasada, que localizaran donde había suelo público del ayuntamiento, y entonces el Parlamento le dijo que había unos solares en Puerto Rosario que habían sido cedidos y que estaban sin ejecutar. Y ahí es cuando se empezó a mover. ¿Qué otra cosa tenemos grave con respecto a esto? Tenemos suelos. El nuevo decreto ley, que está muy bien redactado en ese sentido, permite a los ayuntamientos libertad para recalificar parcelas que tengan propias y convertirlas en edificables aunque no las sean. Precisamente tenemos un problema de alojamiento muy grave, que está justificadísimo. De hecho, el decreto se hizo para eso. El ayuntamiento no se ha molestado en coger solares propios vacíos que tienen. Este mismo del Cabildo, si el Cabildo lo cede con ese fin, inmediatamente el gobierno de Canarias se pone a proyectar. No hace falta dinero, cero el suelo, cero la obra. ¿Dónde está el problema? En que no tenemos un ayuntamiento que dé la orden a su trabajador de que haga ese trámite. Es solamente rellenar los impresos, por favor. Decir, este es el suelo, esta es la dirección, y el gobierno de Canarias hace todo. Y con respecto a otra cosa que nos preocupa muchísimo, como bien estaba comentando Ana, que parece una cosa menor, que quiten en el presupuesto el tema de las sombras en los coles, los vallados, ese tipo de cosas. Eso es gravísimo. Tenemos totalmente abandonados a los niños. Si Fuerteventura es como si estuviéramos castigados a estar a la solajera siempre. Ni tenemos verde, ni tenemos avenidas con sombra, y a los críos en los colegios les vamos a quitar las sombras y les vamos a quitar los vallados. Pues esas son las prioridades y ese es el razonamiento, y eso es lo que nosotros decimos. Pues damos la mano, llevamos un año y medio dando la mano, dando un tiempo más que prudencial para que ellos se despierten, pero no podemos seguir tomando decisiones de ese calibre. Eso no es decidir nada, eso, y es empeorar la calidad de vida. Otra cosa importante, Santiago, los parques. Nos gastamos 5 millones de euros en parques, que fue el mayor coste que se gastó la legislatura anterior, fueron hacer esos parques. Ya están, primero que están todos inacabados, los materiales y los columpios que faltan ni se saben ni se les espera, sucios, estropeados, no tienen un mantenimiento adecuado, hasta los críos se quejan de que están feos, que están mal. Esa es la inversión que tenemos, y que tienen 2 años como mucho, los que son más viejos. No tienen la luz, dejaron la luz de los parques, la quitaron, nosotros lo dijimos en los plenos 1000 veces, dejaron las tomas de luz y de agua debajo del corcho de los pavimentos. Es que son cosas que son graves. No tienen instalaciones de baño cercanas para los padres, no tienen bancos. Todo eso son cosas básicas que los ayuntamientos deberían tener en cuenta. Y nosotros lo que le pedimos es, no queremos que inventen nada. Cojan lo que hacen otras administraciones, cojan otros ejemplos y hagan lo mismo. Es que el mantenimiento de la ciudad es nulo. Aquí las cosas las acaban cuando las acaban y hasta que se muera.
Y mira, Santiago, una cosa en relación a lo que tú comentabas, y además es algo concreto, porque me gusta poner siempre ejemplos concretos para que no vean que son palabras generales, que no vacías. Por ejemplo, cuando hablamos de subvenciones, mira, en uno de los plenos, cuando yo digo que hemos estado constantemente el grupo de gobierno metiendo modificaciones de crédito para cambiar aquí, cambiar allá, uno de los plenos, no me acuerdo exactamente el mes que fue, pero fue no hace tanto, se metió una modificación de crédito de 80.000 euros porque querían complementar, se utilizó esos 80.000 euros para llegar hasta 250.000 euros que tenían que devolver al gobierno de Canarias, y era una subvención que se había recibido para la digitalización de los centros culturales de los pueblos, del entorno rural. Con la falta que hay y encima te lo conceden, resulta que no te pones a gestionar y a trabajar. Pues esto es un ejemplo. Con esto, ¿qué queremos decir? Y Fernando ha dicho la palabra, yo creo, clave, proactividad. No existe proactividad en este, es como dejándose llevar, echar días para atrás, es que esa es la frase. Es como intentar ir cubriendo el expediente e ir caminando, pero parece que a ver si es que llega el momento de, pues no sé si con ganas de irse o no sé si querrán repetir, pero desde luego que no hay productividad para lo que realmente le importa al vecino. El vecino quiere ver, pues, una farola más en su calle, quiere ver la acera más limpia, quiere ver que de verdad, pues como decía Clara, el hijo puede ir tranquilamente a jugar a un parque, incluso que haya iluminación, porque estamos viendo que, y nos lo están trasladando los padres, que no tienen ni iluminación los propios parques. Es decir, ver que realmente se invierta en lo que importa a los vecinos, y desde luego eso no lo estamos viendo.
Claro, cuando yo me refiero al Parlamento, que no hay debate, lo hago extensible siempre a toda la administración en Canarias. Ni en el cabildo, ni en los ayuntamientos se produce ese debate, porque vamos, se corta o se coarta, ¿no? Y en este caso es lo que falta, ¿sabes? Precisamente el discutir todo ese tipo de cosas. No es debate el que cada uno haga su exposición y me voy a otra vez a mi sitial, ¿no? No, el debate es el que era. Es el que ahora intervengo y te contradigo y ahora aporto mi solución porque tú no la has aportado. Eso es lo que al final se traduce en este tipo de cosas, decisiones que toman las mayorías y que sencillamente no se discuten. Y eso se hurta como información al ciudadano.
Bueno, pero en el Parlamento sí hay ese debate, lo que pasa que no es en el último pleno. Es en, ya te digo, hay comisiones, hay ponencias, hay unas 15 oficiales, reuniones oficiales, oficiosas, y luego hay muchísimas reuniones con extraoficiales, o vamos a llamar no oficiosas, con sindicatos, con colectivos, con asociaciones, con el gobierno, con la oposición también.
Sí, pero todo eso es a puerta cerrada. Y eso lo traslada.
Es verdad que no es.
Y eso se traslada no solamente al Parlamento, traslada al cabildo, no, traslada al ayuntamiento. Y tú vas a una. Yo ya dejé.
Sí, no, pero
pleno.
Bueno,
tú vas a un pleno y no sabes de qué estás hablando.
Claro, a ver, no todas son a puerta cerrada, pero sí es verdad, y en esto te lo digo, es verdad que yo que estoy en los dos ámbitos, el Parlamento y el Ayuntamiento, yo en el Cabildo no he estado, con lo cual no puedo decirlo, pero por lo que me dicen mis compañeros no hay mucha diferencia con el Ayuntamiento. Sí es verdad que el Ayuntamiento es sota caballo rey por la vía rápida y se acabó, te da los presupuestos un día, tienes 4 días para estudiártelo, para presentar las enmiendas, y el mismo pleno te dicen esta no, todas no, bueno, porque todas no, y se debate el y se aprueba el presupuesto por el grupo de gobierno. No tiene nada que ver ayuntamiento. Yo creo que en el Cabildo a lo mejor un poquito mejor, pero no te creas que mucho mejor, con lo que se hace en el Parlamento. Pero bueno, ese es un debate que a lo mejor un día en el programa Parlamento, que se hace todos los lunes y que hay que reconocer que esta casa se preocupa de que haya un programa para hablar de todo lo que se hace en el Parlamento de Canarias, un día lo debatimos. Y por lo que estábamos diciendo, y aquí fue por la vía rápida, o sea, nosotros presentamos, creo recordar que fueron 12 enmiendas por casi 3 millones de euros dentro de las restricciones que hay, y por la vía rápida nos rechazaron todas, no sé si llegaron a vérselas, pero bueno, pero por la vía rápida nos las rechazaron todas para obras en pueblos, para obras en barrios, para... Me hablábamos antes de la accesibilidad no es hacer una acera a cota cero, exacto, que algunas más o menos éxito, porque hay algunas que la verdad es que a los vecinos que viven en esa calle los matan, porque sus casas que antes estaban a una altura razonable de la acera terminan teniendo que poner 4 escalones para poder entrar en su casa, con lo cual qué accesibilidad esa es para los vecinos que viven allí. El tema que hacer puertos accesibles es mucho más complejo, eso sabe Clara más que yo, que hacer aceras aisladas que además terminan inician en un punto, terminan en otro, no llevan a ningún lado especialmente. Y al final quitan aparcamientos, perjudican a los vecinos que viven en esa calle y no aportan nada. Nosotros pedíamos, por ejemplo, los centros culturales de los pueblos. Mira que hay mucha gente mayor que los utiliza, que se hagan accesibles. Yo espero que la concejala, que tuvo un compromiso verbal con ella, dice, oye, pues lo voy a mirar porque no nos parece mala cuestión. Pero ya te digo, podemos empezar ahora barrio por barrio. Las reuniones que hemos tenido, no este año 2024, en el 23, en el 22, en el 2020, en el 2019, en el 2018, con demandas que no son nada, nadie está pidiendo un centro de salud ni está pidiendo que me haga una macro obra. Estoy pidiendo, pues mire, que me hagas un puente para entrar en Puerto Lajas Norte, que me hagas la depuración de las aguas residuales en la avenida de Puerto Lajas, que llegue la fibra óptica, o en Playa Blanca, que nos permita los accesos a Playa Blanca, que se regularice toda la parte urbanística de Playa Blanca, o por ejemplo en Rosavila, aquí que es un pueblo, un barrio de Puerto Rosario, pues tener una cancha deportiva, no un pabellón deportivo, una cancha deportiva abierta, un parque infantil donde pueden jugar nuestros niños. Pero que nuestros niños no vayan por un barranco para ir al colegio.
En lo inacabado donde hay juego. No. Hay juego para lucirte políticamente, y como buen gestor, y también hay juego para otras cosas. Y bueno, pues el caos siempre beneficia a algunos, no a la mayoría.
Pero es que el caos, llevamos muchísimos años de caos y llevamos un año y medio de legislatura, y este grupo de gobierno el caos lo tiene completamente, como dice, ese caos que son necesidades de pueblos y barrios los tiene apartados completamente, no los afronta, no hay una planificación que tú digas, bueno, oye, yo sé que en un año no lo vas a resolver todos los problemas, pero vas a planificar en 4 años lo que vas a poder hacer, y cuando te vayas del ayuntamiento tienes que dejar un municipio mejor que el que encontraste. Y sinceramente, ¿alguien de las personas que nos está escuchando puede decir que a día de hoy este municipio es mejor que cuando David de Vera cogió el bastón de mando? ¿Hay algún problema? Los taxis. El problema de los taxis que tiene Puerto Rosario. Que ayer salía la Asociación de Empresarios denunciando las colas que se producen en el aeropuerto. Que me preocupa muchísimo. Pero a nosotros lo que realmente nos preocupa es los vecinos de Puerto Rosario, que tienen que ir al médico, que tienen que salir con la compra, que tienen que ir al aeropuerto a coger un avión, y que llamas a los taxis y no hay. No.
Ni te contestan.
Y no llevamos con esto 6 meses, llevamos ya 3 años. Un año de la legislatura anterior con Juan Jiménez y ya este año y medio con esto. Seguimos sin ver soluciones. Y pongo este problema, pero podemos hablar de cualquier otra cosa.
Será en otro momento, porque ya están esperando los compañeros para el siguiente tema. Fernando Señá, Ana Padilla, Clara Peña, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Este espacio, esta entrevista, se la ofreceremos también en Fuerteventura Televisión a mediodía y en la noche. Saludos.